Tiempo la mañana de Cope Rivera para hablar de niños y niñas de altas capacidades. ¿Y por qué? Pues porque Anac Rivera ha organizado una charla, cómo reconocerles y ayudarles, este viernes 1 de junio de 7 a 8 y media en Letras a la Taza, en la calle Herrerías número 7 de Tudela. Una charla dirigida a familias y profesionales de la educación que quieran reconocer y ayudar a los niños y niñas con alta capacidad. Va a ser impartida por Isabel Martínez García, que es orientadora educativa y coach de familia, y también nos acompaña en esta entrevista Ascensión Ruiz Gárate, más conocida como Vicky, que es perteneciente a ANAC Rivera, la Asociación Navarra de Altas Capacidades de la Rivera. Isabel, muy buenos días.
Muy buenos días.
Ascensión, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, vamos a hablar un poquito, en principio, Isabel, ¿cómo podríamos definir a un niño o una niña de alta capacidad?
Bueno, aquí entra un debate y entran muchos mitos en un niño de alta capacidad, ¿no? Un niño de alta capacidad tiene unas características propias que vienen definidas a priori por una capacidad cognitiva o intelectual elevada que hasta ahora era lo único que se observaba. Y es aquí donde sí que quiero poner el acento y donde en la charla me gustaría incidir. No solo es un niño que tiene un CI o un cociente intelectual elevado, sino que además hay otras áreas como la creatividad, la memoria y sobre todo la intensidad que describen a un niño de alta capacidad. Y me parece que aquí es fundamental el papel del diagnóstico.
Reconocer lo antes posible que tenemos un niño con altas capacidades.
Eso es. Los primeros que observamos, que observan, es la familia. Son los padres. Algo ven, algo pasa con el hijo, que le puede diferenciar o no de hermanos o bien de niños coetáneos, ¿no? En edad o en el ambiente de amigos. A partir de ahí ya hay como unos ciertos indicadores. Pero sobre todo, para mí me parece crucial el papel que se hace en las aulas, en las escuelas.
Luego hablaremos un poquito también de todo eso. Vicky, Ascensión, te voy a llamar Vicky, que es así más radiofónico y más fresco, ¿eh? ¿Cómo, en este caso, tienes un niño con altas capacidades? ¿Qué empezasteis a notar en casa? ¿Qué empezasteis a notarle a él?
Bueno, la verdad es que al principio te cuesta asimilar que tienes un niño con esas características, porque además socialmente, pues una persona que tiene habilidades para el fútbol está muy bien visto, pero un niño que tiene habilidades matemáticas o científicas, pues ya socialmente se ve de otra manera, ¿no?
¿Cómo somos,
entonces,
verdad?
Entonces te cuesta, sí, te cuesta asimilarlo, pero sí que ves diferencias, pues preguntas que no son de su edad. Pues él aprendió a leer sin ayuda. Claro, dices, ¿cómo ha podido aprender a leer solo? Pues cosas de este tipo, que en nuestro caso pues más eran las madres que estaban alrededor que nos decían, ¿no? Pero este niño que
tiene,
esto...
tiene algo, ¿no? Como si dijéramos, tiene algo.
Sí.
Uno puede pensar, Isabel, que bueno, tener un niño de alta capacidad es una bendición del cielo, que bueno, pues oye, ha sabido, como decía Vicky, pues aprender a leer solo y todas esas cosas, pero bueno, también tienen sus dificultades y sus problemas, ¿no?
Sí, en el ámbito de la familia, el tener un niño diagnosticado como de alta capacidad, a priori no suele ser una gran alegría. Es decir, primero hay mucho desconocimiento y segundo, el niño de alta capacidad sí que, por sus propias características, sufre lo que se llama una disincronía entre lo que es su edad cognitiva o intelectual con la emocional. Entonces son niños que tienen un mundo interior muy rico, pero que es en ocasiones difícil de acceder para el que está fuera. Y eso hace que cause sufrimiento en el propio chaval y luego en la propia familia, porque no saben cómo acercarse a él, no saben cómo satisfacerle la curiosidad tan intensa y tan grande que tienen tantas cosas. Entonces, lo que a priori podría ser como un regalazo, ¡buah, qué niño más listo tengo!, en el día a día es difícil y de muy arduo trabajo para integrar en la familia.
¿Podríamos resumir lo que se puede sentir como un chaval de 18 años entre un grupo de 10 años, por ejemplo?
Pues sí, hay en ocasiones que sí. Hay niños, normalmente se manejan mejor con adultos o con niños mayores, o incluso más pequeños que ellos, pero la dificultad en lo general, no en todos los casos, pero sí que se manifiesta en los niños de su edad.
Ajá. Vicky, ¿y a partir de ahí qué detectáis que, bueno, que tenéis en este caso un niño con alta capacidad, un niño especial? ¿Cómo os desenvolvéis? ¿Cómo empezáis a mirar qué es lo que pasa?
Hombre, en nuestro caso, la tutora en primero de infantil fue la que nos puso en alerta y nos dijo que iba a hablar con el orientador, aunque él nos dijo que era muy pequeño, que todavía no. Claro, cuando todos los especialistas te están diciendo que la detección precoz es primordial, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí que vemos esa falta como de información o de...
Y de formación.
Y de formación en el ámbito educativo, uh-huh. que claro, para ellos es...
Es importante, donde pasan casi todo el día,
es
¿no?
Es que viven como en una paradoja, ¿no? Ellos tienen una necesidad imperiosa de aprender, pero llegan al cole y les resulta repetitivo, aburrido, desmotivador... Entonces, claro, están que no saben cómo asimilar todo eso, además.
Porque muchas veces estamos preparados, y los profesores y el mundo educativo, para ayudar quizá a los niños que tienen carencias, no quizá a los que tienen altas capacidades, sí. Y ahí a lo mejor, pues bueno, tenemos esa dificultad a la hora, como bien decía Vicky, de que tenemos a niños que podrían serlo todo, pero que no se sienten motivados, que les parece aburrido lo que les enseñan, porque ellos ya lo saben de lejos y todas esas cosas, claro. ¿No, Isabel?
Sí, a mí me parece que es la gran asignatura pendiente en el mundo educativo, atender a las necesidades de los niños de altas capacidades. A día de hoy, aquí en nuestra zona geográfica, no está preparado el sistema educativo, no está dando una respuesta completa ni al 100%, muchísimo menos, a los niños de altas capacidades. La actual ley que tenemos educativa, la LOMCE, ya nos habla, es una exigencia legal dar respuesta a los niños con altas capacidades, pero no solo en cuanto a... una atención específica a sus necesidades, que eso ya lo decía la LOCE. Ajá. No, ni siquiera flexibilizar etapas, que es, bueno, pues adelantar un curso. U otro. Uh-huh. O sea, habla más allá, es decir, que deberían establecerse programas, no que deberían, que es un condicional, sino que deben establecerse programas de desarrollo de las altas capacidades. Uh-huh. Es decir, los coles... Todo el mundo educativo tiene esa asignatura todavía sin cumplir.
Uh-huh. Perfecto, porque además me imagino que un niño con alta capacidad, bien guiado, podría llegar a ser un niño y un adulto brillante, ¿no?
Claro, son diamantes, son auténticos diamantes en bruto. Uh-huh. Entonces, si no se desarrollan, si no se trabajan, si no se estimulan y motiva esas habilidades que por propia naturaleza tienen... Pues uno, fundamentalmente estos niños lo que sufren es desmotivación. Uh-huh. Y se desenganchan del rendimiento escolar, del sistema. Uh-huh. Entre los niños de altas capacidades hay una creencia, pues sacará muy buenas notas. Pues la realidad es todo lo contrario, que uh-huh. se sufre un gran porcentaje de fracaso escolar. Uh-huh. Precisamente por lo que comentaba Vicky, el niño llega a clase, le están repitiendo 10 veces el mismo tema. Pues se descuelga, se desmotiva, y aquí es donde en ocasiones viene el error por parte del sistema educativo o incluso de los propios padres, que al no ver una evidencia en las notas, uh-huh. no creen que detrás haya una alta capacidad.
Ajá. Es un poquito el caso, ¿te reconoces, Vicky, en todo lo que está diciendo Isabel o no?
Sí, bueno, por suerte, al final nosotros sí que le pudimos hacer la valoración, identificarle, pero la verdad que después de la detección también está la atención. Y ahí es otro problema.
Ajá.
Porque sí, está detectado, pero si no se le atiende, es como si no hicieras prácticamente nada.
Ajá.
Entonces, de ahí, nuestro objetivo como asociación es difundir y informar, porque pensamos que los profesores deberían de tener esa información de las características primero para saber en su clase qué niños pueden ser de altas capacidades, detectarlos, y luego por lo menos una parte de ese profesorado que esté formado para después poder atenderle, porque es que si no, no...
Ah. En este caso, aquí jugamos con la ventaja, Isabel, de que, bueno, que la enseñanza se supone que es vocacional. Aquí sí. El poder aprender y el poder, sí. Bueno, reciclarse para poder ayudar a niños con altas capacidades tendría que ser lo normal entre el profesorado, ¿no?
Sí, sí que hay muchísimos profesores, que están súper dispuestos. Hay grandes iniciativas y muy chulas, tanto en coles de aquí, tanto privados como concertados o de la red pública. Y sí que se están haciendo muchas cosas, pero considero que hace falta extenderlo más, no solo a un grupo de profes que por iniciativa casi personal se mueve y enriquece en nuestros colegios. Creo que tiene que ser una decisión tomada de veras desde la dirección de todos los centros, desde el Gobierno de Navarra, desde el Departamento de Educación, y trabajar en pro y para la atención de estos chicos.
Ajá. Y al final, Vicky, uno puede elegir, pues, el mejor centro donde vea que a uno le pueden ayudar más. Se habla antes de, por ejemplo, apuntar al chaval a cierto colegio o a otro sobre estos asuntos, ¿o no?
Sí, hombre, sí que puedes ir a hablar con el orientador y ver que se está trabajando en ese aspecto. Pero si algo tenemos en común los padres de la asociación es que vemos que en todos los centros están igual. Siempre es como que dependes de si el tutor que le toca está motivado a hacer algo.
Si está por la labor o no está por la labor, ¿no?
Entonces, claro, siempre dependemos de eso.
Mm. Vicky, ¿qué es ANACI? ¿Qué ha supuesto para vosotros formar parte de esta asociación?
Pues primero no sentirte solo.
Que no es poco.
Animo a los demás padres que tengan dudas de si puede ser o no puede ser, que vengan, que hablen, porque sí que es verdad que te sientes como solo.
Uh-huh.
Y luego también entre ellos, el que se relacionen entre ellos con las actividades que hemos hecho también les beneficia bastante.
Uh-huh.
Y luego, pues eso, el tratar de difundir, ya hemos hablado también con la consejera de Educación, pues para ver si esto se mueve un poco más. El ayuntamiento nos ha concedido una subvención a un proyecto, a este proyecto de charlas y de que es conociendo las altas capacidades. Entonces es eso, difundir, informar, porque cuando estás informado, los mitos y estereotipos que llevan colgados se caen por su propio peso.
Ajá. Porque aquí hemos un poco siempre el tema de empollón, de no sé qué, de no sé cuántos, mal visto, pues que más inquieto, y al final todo lo que debería ser motivo de alegría y de decir, jo, qué envidia, ¿no? Como decías tú, si sale buen futbolista, decir, jo, qué envidia, ¿no? Pero si sale buen estudiante o con altas capacidades, al final, pues bueno, eso la sociedad también tiene que cambiar el chip, ¿no, Isabel?
Sí, yo creo que, como decíamos antes, tenemos diamantes en bruto y son personas que pueden aportar a la sociedad tantísimo, con un pensamiento tan creativo y dar respuestas todavía insospechadas a situaciones que se nos están dando, que es una oportunidad que se nos escurre entre las manos si no la atendemos.
Ajá.
Yo, de hecho, uno de los objetivos principales para mí que tiene la difusión de estas charlas y demás es llegar aún más allá, es dar un paso más allá. Para mí, yo la propuesta que lanzo es trabajar en común. Trabajar realmente, hacer un coworking real entre los colegios que ya tienen implantadas ciertas iniciativas, los que no las tienen, los que ya son especialistas, los que empiezan de cero completamente, y trabajar en pro de compartir tanto dificultades como ideas, como proyectos y como éxitos.
Uh-huh.
Es decir, organizar unas jornadas intercolegiales para compartir experiencias y trabajo real entre los diferentes colegios de la Comunidad de Navarra, e incluso invitar, como ya se hizo, que ya vinieron de Huesca, invitar a profesionales que ya están implantando experiencias de este tipo en sus centros para que nos enseñen y poder aprender, pero realmente aprender y aplicarlo.
Vicky, ¿qué se siente? Ya me decías, si me adelantabas un poco, ¿qué se siente al saber que hay otras familias con niños que con altas capacidades que de repente empezáis a hablar, que veis que tenéis los mismos problemas, las mismas inquietudes? Uno se siente un poco como reconciliado con el mundo diciendo, jo, mi niño no es especial, hay otros niños especiales con altas capacidades, y uno respira un poco, ¿no? Me imagino.
Sí, y claro, también te vas informando y ya no te vas sintiendo tan perdido tampoco.
Ah.
Ya, pues a ver, ¿por dónde hay que empezar? ¿Por dónde? y te alivia y luego el hecho de que puedas
Y que la unión hace la fuerza, ¿no?
Exacto.
Eso es. Exacto. ¿Cómo es la relación entre estos niños cuando se juntan y esas cosas? ¿Son más alegres? ¿Tienen más motivación a la hora de jugar o de hacer sus cosas o no?
Yo creo que suelen tener intereses más comunes.
Ajá.
Y entonces, claro, eso pues...
Es hacer conectar
a los adultos, ¿no? Que cuando tienes un interés común con alguien, pues tienes más feeling, ¿no?
Ajá. Bueno, que ¿a quién invitarías, Isabel, a asistir a tu charla este viernes? Volvemos a recordar, 1 de junio, de 7 a 8 y media, en Letras a la Taza, en la calle Herrerías de Tudela, con el título Niños y niñas de altas capacidades, ¿cómo reconocerles y ayudarles?
Bueno, pues yo invito a toda la población en general, tanto familias que ya han... Bueno, tienen ya
el diagnóstico
uh-huh. realizado, como aquellas que creen que pudiera ser, como personas que tengan interés por el mundo de la educación y profesionales que estén hoy en día, tanto docentes, orientadores, pedagogos, que estén trabajando en el mundo de la docencia para informarnos y actuar.
Ajá. En este caso creemos que es una charla tan importante que nos hemos metido como colaboradores de la misma aquí uh-huh. en COPE Ribera para echarles una mano y para, en este caso, hacerles la vida a los chavales más fácil y que no dejemos escapar esas altas capacidades que algún día este mundo las puede necesitar, ¿verdad, Vicky?
Uh-huh. ¿Eh? Seguro, seguro, porque el desarrollo integral de estos niños redunda en el beneficio de la sociedad, seguro, uh-huh. seguro.
Porque, Isabel, una última pregunta. Es importante, decías, el diagnóstico desde pequeños, porque si no se diagnostica y el niño va creciendo y se va haciendo mayor y adulto, me imagino que se va sumando la desmotivación, la
claro.
tristeza y todas estas cosas por no encajarse
claro,
en este mundo.
Porque no encajan ni en el sistema, no encajan ni con el grupo, no encajan y al no encajar uno se desmotiva, se descuelga y fundamentalmente hay fracaso escolar, que además es muy elevado el porcentaje. Y aparte, uno emocionalmente no encuentra su lugar,
uh-huh.
ni encuentra para qué ha venido a este mundo, ¿no? En ocasiones. Y se pierden estas grandes habilidades y grandes soluciones en potencia, ¿no?
Pues esperemos que sirva esta y otra serie de charlas, que sobre todo los profesionales de la educación, también los que nos gobiernan, tomen buena nota de este tipo de iniciativas, de que todos los niños con altas capacidades, con menos capacidades, deben ser atendidos y, sobre todo, bueno, hay que apostar por el futuro, por el futuro que viene en forma pequeñita, con distintos nombres, de niño, de niña, y que pueden ser nuestros líderes del futuro los que hagan de este mundo algo mejor, que esperemos que así sea. Pues Isabel Martínez García, Vicky Ruiz Gárate o Ascensión Ruiz Gárate, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti.
Y que aquí nos tenéis para lo que necesitéis y para tantas iniciativas que espero que vengan a partir de ahora, ¿de acuerdo?
Muy bien, gracias.
Gracias.